La mesa más redonda de la tertulia futbolera comienza a girar. Herrera, Gallardo, Don Bobby, Marcelo, Eugenio, Membreño y Villalta. Wiri Wiri al aire. ¡Toque la papa!
Gracias a Gasolineras DLC, Gatorade, Domino's Pizza, Banco Cuscatlán, tu banco, tu futuro.
Buenas tardes, ahí estamos con todo. Buenas tardes, sean bienvenidos al Wiri Wiri al aire en este día viernes 17 de mayo del año 2019 con una linda e interesante definición del campeonato nacional en el camino y con al menos esta tarde un partido pero cardíaco de la selección de fútbol playa, un partido que promete terminar de abrir la ruta para grandes emociones. Y para hablar de esto y más, en el Wiri Wiri, el señor Eugenio Calderón, mi querido amigo Rodrigo Arias, el señor, el joven Marcelo Betancur, un servidor Cristian Vialta, y en la producción, como siempre, con el control del señor Hugo Agogó y el señor Samuel Martel. Sean bienvenidos, desde ya deseándoles un feliz fin de semana, y aprovechando para enviarle un abrazo al señor Sergio Gallardo, quien estoy seguro que nos está escuchando desde su casa, a donde poco a poco, paulatinamente, se recupera. ¿Qué tal, Rodrigo Arias? ¿Cómo te va?
Muy bien, gusto de escucharlos, esperando a la playera que nunca deja de sorprendernos. Empezó bien, cerró mejor la fase de grupos y ahora le toca contra Bahamas. Esperemos que triunfe y que lleguemos a ese partido por el boleto mundialista mañana.
Correcto, muy bien. ¿Qué tal, Eugenio? ¿Cómo te va?
Bien, sí. Bienvenidos al Wiri Wiri al aire. Un placer compartir con Rodrigo, tenía días de no verlo, el hombre de la final soñada rumbo no a este fin de semana, sino al próximo. Saludo a Chelo, Cristian, a toda la gente de producción, bienvenidos todos y un placer acompañarles.
El hombre de la final soñada.
Sí, está patentado ya, ¿eh? Rodrigo, cuidado con nosotros que te estén con ondas ahí, solo avísame porque yo tengo experiencia en frases patentadas.
¿Qué dice Herbert Marcelo Betancur?
Pues por acá un saludo para todos. Con todos los ánimos.
Estamos. ¿Vos también te has subido a ese carro de la final soñada?
Desde hace rato venimos, bueno. He sido apóstol de esa idea, desde hace rato. No la voy a robar, pero sí.
Qué nefasto esto. Ajá, muy bien, apóstol.
Sí, claro. Y nada, estamos a las puertas de la vuelta de semifinales. Nos quedan 3 partidos del torneo nada más y prometen emoción.
El torneo va a terminar antes que las deudas.
Sí, definitivamente.
Pero...
sí.
Ha estado tan interesante este tema, lo de Limeño, la nota que dio Águila. Bueno, en fin, todo esto nos ha entretenido tanto, creo, que por unas horas nos hemos olvidado de todo el otro rostro del campeonato nacional. Entonces, que así sea, ¿verdad? Podemos continuar unos días hablando solo de fútbol. Una vez termine el campeonato, yo estoy seguro que ahí ya va a explotar todo el otro reto.
Hay un montón de temas pendientes, hay un montón. Un
montón, ¿verdad? Pero hablemos de los que han hecho bien las cosas, que son los que se encuentran en esta etapa, Alianza, Isidro Metapán, Águila Municipal Limeño. Qué bueno que está aquí el señor Rodrigo Arias. Ayer tuvimos algunas palabras no muy buenas para él en el programa de televisión por lo de su final soñada famosa. Pero bueno, ya que nadie pudo a mí explicarme por qué la final es soñada, pues ya que tenemos aquí al autor intelectual de ese hashtag, les puedes explicar, Rodrigo. ¿Qué hace de una final que solo se ha dado una vez una final soñada?
Yo creo que hay muchos factores, pero con el que me voy a quedar yo es porque el recuerdo de la última final, Alianza-Águila, ha envejecido muy bien. A mí me gusta hablar de viejas finales, de viejos episodios del fútbol nacional, y muchas veces yo me encuentro hablando solo, ¿verdad? No todos les interesa Marte Santiagueño del 81, que a mí me gusta mucho hablar de esa final, bueno. Pero cuando el tema es Alianza-Águila del 87, yo encuentro mucha gente que... lo marcó o se acuerdan o hay un episodio o se acuerdan al, el penal de Carlos Reyes o cuando Don Neto Mason golpeó a Ortiz Cardoza o cualquier cosa, o el túnel de Santana, el, la tarjeta roja de Santana. Entonces, creo que el recuerdo ha envejecido tan bien y se brilla tanto en la nostalgia ochentera que yo encuentro mucha recepción. Por eso creo que muchas personas esperan esta final y esperan un estadio lleno. Y como se ha negado tantos años, eso ha acumulado mucho. Yo creo que si hubiera ocurrido en los 2000, 2001, 2002, 2004, quizá no hubiera tenido tanta carga de expectativa.
¿Cuántos años han pasado?
32.
Sí. Hay muchas razones. Yo voy a agregar algunas, Rodrigo. No sé si estés de acuerdo con este servidor, pero si esto se da a partir de este domingo, que quede definida la gran cita de este Clausura 2019, hay aspectos muy, muy importantes a tomar en cuenta. ¿Por qué una final soñada? Primero, porque si tú unes a las aficiones de Alianza y Águila, sobrepasan y por mucho, aunque unas a las otras aficiones de los otros 10 equipos. Ni uniendo esos 10 equipos logran tener la cantidad de afición que tienen juntos Águila y Alianza. Otro factor por qué puede llegar a ser una final soñada. Claro, a partir del próximo domingo, si se da esto, las aficiones de estos equipos que no tienen tanto como Alianza y Águila juntos, pues para ellos no será una final soñada, porque es lógico, un aficionado de Metapan quisiera que el cuadro calero disputara el torneo, ¿eh? Pero yo encuentro que esa es una razón muy importante para entender el movimiento hacia una gran final entre un Alianza y un Águila.
Yo, fíjate que sobre esto que dice Eugenio, esa es una discusión condenada a la eternidad, porque no hay manera de saber qué equipo tiene más aficionados. Pero siempre hemos tenido la percepción de que Águila tiene una afición transversal a todo el país. Por un lado, lo mismo de repente reclaman los aficionados del FAS, que dicen, sí, también tenemos aficionados en todo el país. Bueno, pero lo de Águila o lo de Águila no se puede discutir, de que hay aficionados de Águila en todos lados. Pero Alianza me parece que en la última década es el equipo que se manejó de modo más inteligente a nivel de publicidad, de mercadeo. Su comunicación es mucho más fresca, me parece, en redes sociales. Águila lo ha ido siguiendo. Pero digamos que Alianza estuvo cómodamente instalado como el equipo que llenaba estadios en los últimos 5 años. Mientras el Águila iba palideciendo por tanta cosa, sobre todo por esa erosión en la relación de la dirigencia con la afición, por diversos factores. Entonces yo creo que esa final, si se llega a registrar, le ofrecerá a los hinchas del Águila la oportunidad de medir músculo con la afición de la Alianza en un partido grande, Beacín, probablemente todo el ruido que ha acompañado a Águila en los últimos años. Para mí ese sí es un ingrediente interesante, ¿no? Porque creo que las dos aficiones se han rejuvenecido. La afición de Águila, hay mucha gente muy joven, muy activa en redes sociales, que probablemente ni se acuerda de ese partido que tú mencionas.
Además, ese partido que menciona Rodrigo en la década de los 80s, que yo recuerde, el clásico nacional era Águila Alianza. Hasta hace unos 10, 12, 15 años surgió la idea de que el clásico nacional era FAS Águila. En yo la época que eso, yo iba casi todos los fines de semana al estadio como aficionado con mi padre, el clásico nacional era Águila Alianza. Como dice aquel.
Bueno, esas son etiquetas, como te digo, esa es otra discusión eterna, ¿no?
Pero regresa.
Digo, pues, pero
puede regresar.
Pues sí, pero ¿quién es el que dice, certifica, queda bautizado como el clásico nacional? Nadie.
No,
viejo.
Te estoy diciendo que en los 80 ese era el clásico y nadie lo puede discutir.
Bueno, yo te lo discuto aquí y no puedo hacerlo porque para mí el clásico siempre fue FAS Águila, así crecí yo escuchando eso. Pero no por eso yo me voy a poner aquí a discutir. No, ese es el clásico. No, compadre, estamos en el presente año 2019. Este año yo te puedo decir que dos de las aficiones más grandes, más activas, más potentes y las dos marcas más sanas de nuestro fútbol podrían chocar en una final.
Sí, y lo otro, yo voy a insistir en el tema de que he estado cerca de pasar varias veces esta final y se ha frustrado a veces de manera hasta histriónica, me parece. De repente, hasta comedia puede ser el hecho de que se haya quedado el Águila o el Alianza en varias ocasiones cuando estaban a punto de enfrentarse. Y quiero retomar eso porque yo creo que tampoco lo tienen tan amarrado, por lo menos Alianza no lo tiene tan amarrado para mí el boleto. Yo sé que es amplio favorito, estoy seguro. En el Cucatlán de vuelta también es amplio favorito y está mejor preparado físicamente. Y Limeño, que para mí dio su 100 en el partido del miércoles pasado y que incluso mereció ganar ese partido y aún así no lo logró. Entonces, para mí todo eso le juega en contra al Limeño, pero puede pasar.
Y, ya hemos estado en este escenario.
Sí,
y tal vez no con tanta claridad, pero con Águila y Alianza a punto de cruzarse en una final, y entonces Santa Tecla, FAS, Marte, el que sea,
han estado
opinando lo contrario. ¿No?
12, exactamente 12 veces. Las últimas 12 veces que Alianza y Águila llegaron en una llave contraria a semifinales, pasó uno o pasó el otro. No pasaron los dos.
Y no descarto lo de Metapán, porque yo también creo que de repente Metapán incluso me parece que fue mejor que Águila.
También,
por mucho tuvo la pelota, generó las oportunidades. Y Águila las metió, ¿verdad? Es decir, no sé, pudiera ser que el Metapán de repente también diera la sorpresa y se revelara en ese partido. Habiendo dicho eso, igual me parece que si Águila llega a la final, me parece que es un premio por el intento de la directiva del Águila de establecer un orden administrativo, al menos en el equipo. No ha sido perfecto, obviamente, han tenido sus errores y... En la administración del equipo, pero creo que han tenido una intención, han mostrado un interés en separarse un poco del rumbo que llevan los demás equipos, creo yo.
Bueno, pues ahí estamos.
¿Por qué siempre tenemos
tan cerca y tan lejos, ¿verdad?
¿Por qué siempre tenemos que decir eso, Marcelo? Es algo innato en nosotros que lo tenemos que decir porque somos periodistas deportivos o por qué.
¿El qué, Jim?
¿El orden administrativo?
No, lo que decís que puede ser, que Metapán, que lo puede conseguir. ¿Lo decimos porque lo pensás o porque te da miedo que ocurra?
Porque he visto otros casos así, que hemos pronosticado así.
O sea,
por experiencia.
Pero tu pensamiento y tu filosofía para el fin de semana es que se meten Alianza y Águila a la final.
Sí, pero es que también...
¿Por qué tenemos que advertir que puede ocurrir? Todos sabemos que
en
el fútbol...
Espérate, deja que responda Marcelo.
Porque, por ejemplo, yo estaba seguro que el Marte iba a clasificar a la final hace como 5 años. Y no pasó, por ejemplo, porque de repente hay equipos que se logran, sin merecerlo, logran ganarle por una amplia diferencia a otro.
Está bien, pero ¿por qué siempre tenemos que como ponernos frente al aficionado como, es que puede ocurrir, pero al final no creo que ocurra? Hay que decir lo que creemos. Si yo creo que Alianza tiene más fútbol que Limeño, lo voy a decir. Bueno. Pero no tengo por qué decir, es que Limeño puede, que no. Porque entonces la gente dice, bueno, entonces, ¿qué es lo que realmente consideran ustedes como críticos, como analistas, siendo objetivos, qué es lo que puede ocurrir? Hay que dar una no poner siempre, es que puede ocurrir, no te va a pegar nadie el lunes si ocurre una sorpresa, ni te va a reclamar nadie.
En mi caso, no, yo sé, pero en mi caso yo lo veo, lo mido en cuestión de probabilidades no medibles, sino que de percepción, en porcentaje de que creo que Alianza tiene un 70% de opciones de ganar y Limeño puede que tenga un 30% de opciones de ganar, por ejemplo. Eso es lo que me parece. Porque, por ejemplo, el año pasado, Alianza era favorito para pasar a la final en diciembre contra FAS. Uh-huh. Y estuvo a un minuto increíble, de quedarse fuera, por ejemplo. Eso. Entonces, eso no me lo pude haber imaginado yo. Por eso te puedo decir, Alianza puede ser amplio favorito, pero cabe una posibilidad de que en el fútbol te expulsen un jugador y pase cualquier cosa y el otro de repente...
Ah, claro, puede ocurrir. Uh-huh. Es un juego, ¿no?
Claro. Mira, pero hasta el momento esta llave ha sido, si la ves ahorita olvidándote de los resultados y de lo que sufrió Limeño en la vuelta con Chalate, y etcétera, de lo que sufrió Águila contra Faja en algún momento, pero están ahí, se ha cumplido con la lógica. Y si te digo, sería la noticia más grande del torneo que Alianza no llegue a la final, perdiendo en casa además contra el Municipal Limeño. Pero yo, si te digo, al Águila me cuesta verlo fuera de la final, porque el marcador, la renta que se llevó fue importante. Pero yo el partido Limeño-Alianza, quiero verlo, de verdad. No me siento tan seguro de cuál va a ser el libreto de ese partido. Porque la Alianza ha dejado sensaciones encontradas, me parece. Y lamentablemente la serie con Pasequina no la puedes tomar en cuenta. Eso es...
No, pero
cualquier cosa.
El Alianza traía un once inicial ya fijo, que era con Chicho Orellana, Marvin Monterrosa, Olivera. Y de, obviamente la cabra de la izquierda, Serén derecha y Vladimir Díaz. Ahora cambió, el zarco cambia en Santa Rosa de Lima, manda a Portillo para el doble contención y a decir...
A Isaac.
Ajá, Isaac, uh-huh. Exacto. ¿Qué va a pasar acá? Y pues, no le funcionó.
Pero siempre lo hace, Rodolfo. Es decir, el zarco siempre hace eso. Es decir, generalmente...
Pero yo no sé si no le funcionó porque de visita, el empate no da resultado.
De visita siempre se guarda.
Estaba abajo en el marcador y ahí es donde mete a Monterrosa.
Sí,
y...
claro, claro. Para mí Alianza sacó el resultado al final. Mm. Claro, no sé si sacó el premiesote de Águila allá en Metapán, pero venía a jugar con tu gente obligando al rival a que se abra. Escenario ideal para Alianza. Veremos con qué postura pues
último,
salta el terreno.
Último llamado para los pronósticos. 2 puntos de ventaja el superlíder Sagitario Roberto Águila Celaya.
¡Bobby!
Quedan los 2 partidos de este fin de semana, ya lo decía Chelo, después la gran final y la final de la Champions.
Le hemos cambiado.
Está casi liquidado.
Bobby ya no es Bobby, desde ahora, desde el miércoles hay que decirle Octagon.
Ya, pronosticamos, antes de ir a la pausa.
No, hay que reposarlo, viejo, hay que reposar el pronóstico.
Pues de reposo se nos va el programa,
Sí, hombre, tenemos también que hablar de fútbol playa y pronosticar fútbol playa, no nos ha puesto aquí Sammy el partido de fútbol playa, ¿qué pasó?
No, va a estar muy de acuerdo el líder, ¿eh?
Y Rodrigo le pegó la vez pasada.
8-4.
No al líder, sino al pronóstico.
Sí. Yo, 8-4, yo pensando, lo juro que pensé en el desodorante, me salió la cosa.
Sí, 8-4 quedaron.
8-4 quedaron.
8-4. Durante todo este mes de mayo, utiliza tu tarjeta Mastercard Cuscatlán, acumula puntos y participa ya en la rifa de 2 paquetes dobles para la final de la Copa América Brasil 2019.
Bueno, ya volvemos. No me convencieron la final soñada, no me convencieron en lo absoluto, pero ya pudieron al menos ventilar, airear un poco más el argumento. Ya volvemos con más en el Wiriwiri.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiriwiri al aire. Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Con el Wiri Wiri al aire, ha llegado el momento de los pronósticos. Una pelea entre Roberto Águila, Daniel, Eugenio y Graciela. La verdad, ahí está concentrada la emoción. Así es que sin mayor preámbulo, todavía sin el cavernario, vamos a guerra de pronósticos.
En esta competencia no hay técnicos, solo villanos. Trompones, aruñones y patadas en Guerra de Pronósticos.
Esa es la cuestión. Bueno, muy bien. Águila Isidro Metapán juegan mañana, ¿verdad, mi estimado Betancourt?
Águila Metapán es mañana a las 3:15 en el Barraza, en los mismos precios que ha manejado en ahorita en la postemporada, que son 5, 10, 20 y 25.
Muy bien. Bueno, Oreste dio 3-1, triunfo del Águila. Daniel dijo que Metapán ganaba 2-1. Sergio Gallardo nos envió un 2-1 para el Aguilucho. ¿Qué dice el señor Eugenio Calderón?
Triunfo por la mínima para el local.
1-0. Bobby Eagle dio 2-1 para Águila y también Graciela. ¿Qué dice el señor Marcelo Betancourt?
Pronóstico ya es por respeto al deporte, de verdad, porque ya tengo 0 oportunidades de hacer cualquier cosa, pero creo que Metapán gana 2-0, o sea, 0-2.
0-2. Bueno, ¿qué dice Rodrigo Arias?
Creo que Metapán se va a lanzar al ataque y el Águila en 2 contragolpes le va a ganar 2-0.
Pues yo voy a dar un 2-1 a favor de Águila. Y ahora vamos con Alianza Limeño, domingo.
Domingo, sí, domingo siempre a las 3:15 en el Cuscatlán y precios de 5, 6, 10, 15 y 20.
Muy bien, vamos a ver. Daniel Herrera dio 2-0 para Alianza, también Sergio Gallardo, también Roberto Águila, Graciela 2-1, Oreste dio un 0-1 a favor de Limeño. ¿Qué dice Eugenio Calderón? ¿Cómo queda Alianza Limeño?
4-1.
4-1. ¿Qué dice Marcelo?
Gana Alianza 2-1.
¿Qué dice Rodrigo?
Gana Alianza 3-0.
Pues yo voy a poner un triunfo de Alianza un poco más apretado, fíjate. Voy a poner un 3-2. Así yo me imagino un partido muy bueno con goles y con todo ahí. Bueno, pues para conversar un poco sobre el juego y pues también para saludarlo y preguntarle qué opina de esto, de la final soñada, tenemos en línea al profesor Jorge El Zarco Rodríguez, técnico de Alianza. Hola, profe, ¿cómo estás?
Un saludo para todos y contento pues, de estar en una semana importante donde se va a cerrar pues quién ganará la semifinal y estará en la gran final.
Mira, Jorge, has escuchado, hay un sector del periodismo liderado por Rodrigo Arias que estaba de hablar y hablar, que dicen que Águila Alianza sería la final soñada. ¿Vos qué opinás de eso, Jorge? Y sobre todo dicen que ha pasado mucho tiempo, demasiado tiempo, sin que se crucen en una final.
Sí, fíjate que quizás es de las menos finales que se ha jugado entre estos dos equipos, dos de los grandes del fútbol salvadoreño, pero primero hay que jugar las semifinales. A las 5:30 veremos si nosotros hemos sido capaces de hacer un buen partido y sacar una victoria ante Municipal Limeño.
Muy bien, bueno. Ahí lo tiene, señor, el profesor Jorge Rodríguez.
¿Qué tal, profesor? Te saluda Rodrigo Arias. Yo te quería hacer una pregunta respecto al partido de ida contra el Limeño. A mí me pareció que el Alianza ganó muchísimo con la entrada de Marvin Monterrosa. ¿Tú crees de que perdió mucho por el hecho de que no haya salido de titular Marvin?
Fíjate que a mi forma de ver, no. Comenzamos entre los planificados, estaba salimos a presionarlo, conseguimos un gol tempranero, tuvimos otra jugada clara para poder marcar diferencia, no lo logramos, de ahí ellos al minuto 39-40 llegaron su primera vez, fue gol, y de ahí pues en el segundo tiempo nos dañan ellos con el segundo gol, ahí sí se nos complicó un poco, y nosotros hicimos ingresar a Monterrosa. Pero también si tú miras, fue cuando Municipal Limeño nos pudo crear por ahí 3 o 4 jugadas claras que todas venían de balón parado de 3/4 de ellos cuando nosotros ya nos teníamos a Isaac. Entonces depende cómo lo vea uno, porque en el primer tiempo en el juego aéreo no sufrimos y de ahí en el segundo tiempo las 3 jugadas más claras que tuvo Municipal Limeño, de 3/4 de ellos nos lanzaron la pelota, una la ganó Johnny Río y se la bajó allí en cabeza, que yo no sé cómo la falló. Otra pelota en profundidad que le quedó a Clay, ahí al minuto 81, que pudo haber significado en ese momento el 3-2, porque la de James era el 3-1, donde nos hubieran dejado complicados a nosotros. Ahora dependemos de lo que nosotros hagamos aquí en casa con nuestra afición.
Vuelve a ser la efectividad ahí arriba clave para el partido de vuelta, Zarco, en el sentido de que también lo que preocupa a la gente de Alianza en alguna medida es que el equipo hace muy buenos primeros 20 minutos, se ve muy superior a sus rivales, pero después pierde libreto cuando ya no pone el pie en el acelerador, como lo hace en esos minutos, y cae en algunos pasajes muy malos. Esa constancia es clave para ganar el partido el fin de semana, Jorge.
Sí, esas son de las cosas, Eugenio, que nosotros tratamos de inculcarles, tratamos de mejorar. Los partidos hay que jugarlos los 90 minutos con seriedad, aunque ningún equipo en el mundo, es raro el que mantiene esa constancia durante los 90 minutos. Siempre hay pasajes de que el otro equipo le puede hacer daño a uno, y eso hay que tratar de corregirlo, más el balón parado que tiene el limeño, para poder pues realmente ganar este partido. Para nosotros es muy importante, porque el ganador pues estará de premio en una gran final.
Jorge, de local, el 11 titular será distinto con el que saliste en Santa Rosa de Lima.
No, mira, va a ser el mismo que se ha venido utilizando los últimos partidos. Uh-huh. En el partido pues pasado hubo que hacer un cambio obligado con el polaco marroquín, que no, ni lo vestimos porque tenía una infección estomacal, estaba deshidratado, no estaba apto para jugar. Entonces ahí pues fue un cambio obligado. Y después el de Isaac, pues pensando en el juego aéreo que tenía limeño, lo contrarrestamos y eso fue importante. Y ahora pues jugamos en casa, le vamos a apostar al fútbol que ha venido mostrando el equipo para tratar de sacar una victoria.
Muy bien, pues nada, Jorge, agradecerte estos minutos. Sabemos que hay mucho trabajo ahorita, que están preparando el encuentro del fin de semana. Y bueno, retomamos la plática de la final soñada, tal vez la otra semana, dependiendo de lo que pase el sábado y el domingo, ¿te parece?
Sí, porque realmente pues, hay que esperar el momento. Claro que nosotros como Alianza tenemos la obligación de salir a ganar, de hacer un buen partido para realmente pues estar aptos para jugar una final. Y si no, pues uno no cumple. Realmente para nosotros va a ser un golpe duro por todo lo que se ha hecho en los últimos 2 años y medio, y esperamos el día domingo que el equipo esté a la altura y haga un partido serio para poder sacar una victoria.
Hay una cosa, que las últimas 5 veces que la Alianza clasificó a la final, Jorge Rodríguez vino aquí al Guiri al Aire la semana previa a la final. No sé si se compromete de una vez.
Ah, ¿venir otra semana?
Ah, sí, a venir la próxima. Pues si acaso ganan.
Bueno, no sé, Jorge, aquí te quieren ver la otra semana estos jóvenes.
Si Dios nos permite, pero acordate que ahí pues todavía depende, todavía hay que jugar esos 90 minutos.
Claro,
sí, te digo que nosotros tenemos confianza en el grupo que tenemos. Íbamos a salir a atacar al limeño, esperamos sacar una victoria.
Muy bien. Bueno, Jorge, un abrazo. Gracias por tomarnos la llamada.
Gracias, un saludo.
Sarco Rodríguez dice hacer un partido serio. Bueno, un gran partido. Creo que tendremos 2 partidos muy bonitos este fin de semana, insisto, entre 4 de las instituciones que se han tomado el torneo con la seriedad del caso. Tomárselo con seriedad es cumplir con tus obligaciones, ¿vea? Y no andar en la boca de todos tus acreedores. Eso es lo que esperábamos de la mayoría de los participantes en el campeonato.
Serio lo que se viene en cuestión de minutos desde Puerto Vallarta. Se viene la ronda de los cuartos de final, con tal vez la gran sorpresa de la fase de grupos fue el gran trabajo de la selección chapina. Guatemala eliminó a Costa Rica y va a enfrentar a Panamá. De los 4 partidos de estas series, creo que hay 2 que le podemos poner cartel de liquidados, que son Estados Unidos sobre Guadalupe y México sobre Trinidad y Tobago. Las otras 2 series sí es de pronósticos reservados porque son niveles muy parejos. El Salvador, nuestros guerreros de playa, van a enfrentar a 1:15 a Bahamas, y Panamá, eso de las 5 de la tarde, va a enfrentar a la gran revelación de este campeonato, la selección bicolor chapina.
Oye, me jugó con mucha seriedad Panamá en su calidad de ya equipo mundialista. Ganó su grupo sin mayores duda, ¿verdad? Sí. Goleando a Trinidad Tobago y las vírgenes estadounidenses y turcos y caicos. Coincido con Eugenio, el partido de esta tarde no es cualquier cosa para El Salvador, es un rival muy serio también, un rival complicado, un país que ha ido cada vez mejor, ha ido en alza y perdió apenas por 1 golito contra Estados Unidos en la definición del grupo.
Sí, yo creo que hay que esperar este partido contra Bahamas para realmente ubicar el nivel en que ha regresado esta selección de fútbol playa a la competición oficial ya de un premundial. y para ver si se mantiene como una candidata realmente a pelear por un boleto al Mundial de nuevo.
Yo quería apuntar de que la última vez que estuve acá, el profe nos dijo, el profe Gallo, uh-huh, ojo con Exxon Perdomo, y creo que a mí no me ha decepcionado. Ha sido un jugador que creo que, aparte del team, que ha estado en muy buena forma, Exxon ha sido de los jugadores más peligrosos para nuestros adversarios.
Y tiene gol, sí. Tiene mucho gol.
Sí. Bueno, las semifinales se jugarán mañana, 3:45 p.m. jugarían el ganador de la serie de El Salvador-Bahamas contra el cruce de Estados Unidos-Guadalupe. Y a las 5 de la tarde, el ganador de México-Trinidad-Tobago contra el ganador de Panamá-Guatemala. Semifinales, ya los partidos por definición hacia la Copa del Mundo de Paraguay, pero antes hay que superar los cuartos de final.
Bueno, la mejor de las suertes en algunos minutos. ¿Esta lista de árbitros es para el Mundial de Polonia?
Para Copa Oro.
Para Copa Oro.
Ah, esto es para Copa Oro.
Sí. Se dio la lista de árbitros de Copa Oro esta mañana, con la novedad de que no está el salvadoreño Joel Aguilar Chica, sino
Barton va,
Iván Barton.
Igual Iván Barton va al Mundial de Polonia, ¿no?
Sí, también, sí. Así es. Así
o sea,
es al sub-20.
Un gran año para Iván Barton. Sangre joven en el arbitraje salvadoreño. Qué bueno que la estafeta se la está mandando ya, se la está colocando... Claro. Joel Aguilar Chicas, a Iván Barton, y van también dos líneas salvadoreños, Juan Francisco Zumba Galán y el otro es David Morán.
Sí,
correcto. Sí, y también participa el señor Ismael Cornejo dentro del programa de la Copa de Oro a jugarse a partir del 15 de junio en varias sedes, entre ellas Jamaica, Costa Rica y bueno, y varias estadounidenses, ¿no? Bueno. Ya pronto entonces comenzaremos con la microcicleada, supongo. Vea, yo te microcicleo, tú me microcicleas.
¿Vamos a hablar de ciclismo?
No, por lo de los microciclos, como en cuanto se habla de selección.
Que hagan lo que quieran.
Ya va a salir aquel, vea,
que hagan lo que quieran.
Los microciclos.
No, que hagan lo que quieran.
Pero ya va a ser el partido amistoso. Salvador juega contra Haití el 2 de junio.
Es correcto.
Sí. ¿Verdad?
Sí.
Si es que sí.
Es en Washington el partido.
En Washington DC, en el estadio RFK.
Y después viaja a un duelo inédito, ¿no? A
sí, contra Japón. Sí.
En Sendai. Sí, el 9 de junio.
Horario de madrugada para nosotros, el partido creo
cuatro,
que 3
o 4 de la mañana. Sí. Y después ya Copa Oro debutando contra Curazao. Estamos cerca de ese asunto. ¿Verdad? Está a la vuelta.
Sí,
de la esquina,
va a venir,
¿no?
Bien porque terminamos el torneo local. Uh-huh. Ya no hablamos de deuda, sino que nos vamos al panorama internacional.
Sí, hoy Brasil, por cierto, hablando de panorama internacional, ya Brasil lanzó su convocatoria para la Copa América. Va la mayoría porque va Neymar, Coutinho, dejó fuera a Marcelo y a Vinicius del Real Madrid y también dejó fuera a Malcolm.
Pero está Dani Alves, está Firmino.
Llamó a Firmino.
Un gran favorito en casa, siempre Brasil, ¿no?
Y está aquel delantero que te gustó mucho en el Mundial, Gabriel Jesús, ¿eh? Oh, ¿verdad? Oh. Pues mira, pero ahí está en la convocatoria.
¿Qué ibas a decir?
¡Qué malo ese tipo!
No, si está, quería saber, ¿está Lucas Moura?
No, no lo llamó. No lo llamó Lucas Moura.
Eso me parece una gran sorpresa. Porque sí, creo que cerró la temporada todo tren, 3 goles al Ajax. Bueno, pero es que eso es Brasil, ¿no? Brasil hace dos selecciones que 3. Pueden ganar la Copa América, un Mundial incluso.
El que
¿no?
sí va increíble, es Casemiro, increíble, que es el que había recibido la mayor parte de críticas por esa convocatoria.
Pero mira, ¿cuántas veces no has visto que Brasil tiene jugadores muy buenos a nivel de clubes y a la selección? Es que ni los convocan.
¿Sí?
No es que lo hagan mal, es que ni los convocan. Para mí uno de los casos más célebres, aquel noventero Giovanni Elber.
Sí, claro.
El Bayern Múnich ganó de todo, sí, pero con la selección brasileña.
Y de esa
le
misma
tocó, le tocó en una época
tenías
de monstruo,
a Romario, ¿verdad? Tenías a Ronaldo, pues tenías sí, a Rivaldo.
De esa misma sí época tenían, estaba Mario Jardel, por ejemplo, que jugaba con el Oporto.
Pero de esos que has mencionado, Rodrigo, Brasil no logra encontrar un 9 de esa categoría. De esa categoría, los últimos grandes centros delanteros fueron Bebeto, Romario y Ronaldo Nazario, uno de los mejores de la
Ronaldo
historia.
Es que Ronaldo dejó una vara demasiado alta. Demasiado alta.
No. Como la de Fito aquí, ¿verdad?
Sí, difícil. Sí. Va a ser muy difícil. difícil de superar.
Ahorita, qué comentario más desafortunado.
Ahorita hay dos nueve que
forzado.
Es Gabriel Jesús y está llevando a Richarlison, el del Everton.
Mira, hasta sentí que me cayó mal el desayuno escuchando este.
Pues no desayuné.
Sale con Fito Zelaya. Por favor, ¿a cuenta de qué?
Pues es el último gran 9 que hemos tenido
vez,
aquí.
Por Dios,
no ha aparecido
vez,
otro y no tenemos otro. Y así vamos a ir a la Copa de Oro.
100 goles.
Sin centro delantero.
100 goles de Nelson Bonilla.
En Tailandia los hago yo.
No han sido solo en Tailandia, me vas a disculpar.
Ah, eso no, no, hombre. Yo sé que le tenés un gran cariño. Nosotros también aquí siempre está dispuesto a hablar. Bueno. Tiene al mejor representante de la historia del fútbol salvadoreño. Pero de eso a que sea un 9 de selección, perdóname, hay un escalón muy alto.
Bueno,
es el que necesitaba el mágico, ¿eh?
Estábamos
sí.
hablando
de representante.
Y así empezamos sí. hablando de Giovanni Elber y terminamos hablando de Fito Zelaya. No, hombre, Eugenio, por favor.
¿Qué?
Pero bueno, pasemos.
Estamos
también,
hablando de fútbol pasemos, y es un gran jugador.
También pasemos de largo, sí. No hay fecha todavía para el debut de Zelaya, ¿verdad?
No.
Hay fecha para el draft de intercambio ya de la MLS, que es en junio, así que.
Y vamos a estar pendientes porque así como se consiguió que Fran Velázquez regresara en función de lo que merece nuestro país y nuestros representantes a nivel internacional, hay que estar pendientes también si se puede hacer un esfuerzo para que regresen Rodolfo Zelaya y Benji Villalobos a la selección
ya
nacional.
Ya dijo el técnico que no los va a llevar, Chele.
Bueno, el técnico puede dar 300 misas. Nosotros necesitamos a Benji, necesitamos a Fito si queremos potenciar una selección que sigue estando muy limitada.
Y con ellos vamos a hacer algo
distinto. No, pero se potencia. Distinto. Sí, pues vas a tener una mejor selección.
Bueno, pues el técnico piensa lo contrario.
Bueno, eso es lo que piensa el técnico. No, no es lo mismo que yo voy a pensar porque él lo piense.
Bueno, bueno. Ni modo. ¿Qué pasó, mi estimado Agogó? Muy bien. Bueno, ya se acerca la Copa Oro y volveremos a esos viejos debates, por lo que veo. Híjole, van a pasar muchas cosas de aquí al 15 de junio. Eso definitivo. Nos vamos entonces, les deseamos un feliz fin de semana. El lunes sabremos sí. si sí Rodrigo. O si no le salió al señor Rodrigo Arias.
Deseales, por favor, a todos los radioescuchas, deseales así para terminar un fin de semana soñado.
Feliz fin de semana, ojalá se cumpla la final que todos...
Que todos.
No, bueno.
Que todos.
Ok.
Por favor.
Que todos aquellos que sentimos nostalgia por el 87.
Ay, 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 ay.
La final soñada del fútbol salvadoreño se cumpla, ojalá.
Por Dios. Bueno, ahí la dejamos, que pasen el feliz fin de semana soñado.
La sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. ¡Salud!
Gracias a Gasolineras DLC, Gatorade, Domino's Pizza, Banco Cuscatlán, tu banco, tu futuro.